El rey de la cocaína, no es Leonardo Abercorn, pero sí es el título del libro que va a comentar Leo, que está con nosotros. ¿Cómo anda?
Bien, muy bien.
Es así, efectivamente, lo tenés hace ya un tiempito y finalmente le pudiste,
sí,
le pudiste entrar.
Sí, la verdad me faltan las últimas 20 páginas, así que el desenlace no lo tengo, pero todo lo que leí es muy interesante y ya puedo comentar mucha cosa de este libro que se llama El rey de la cocaína, mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narcoestado. Y lo escribe una señora que se llama Aida Levy, que estuvo casada con Roberto Suárez Gómez entre 1958, esa es la fecha en que se casó, y estuvo casada 23 años hasta que se divorció cuando, según ella, se le tornó evidente que su marido había dejado sus actividades económicas tradicionales para dedicarse de lleno al narcotráfico. Y bueno, y cuenta todos los entretelones de lo que vivió con su marido, y hay muchos cuentos muy interesantes. Es un libro que prende fuego a mucha gente. Mucha gente se habrá sentido muy incómoda por la publicación de este libro. Hay gente que no querrá creer lo que dice Aida Levy. Yo no puedo dar fe que sea todo cierto lo que ella cuenta, ¿no?
Ya hicimos un anticipo en su momento con la vinculación que aparecía entre esa gente y Fidel Castro.
Sí, exacto. Eso fue lo que trascendió en las noticias cuando salió el libro, que el libro vincula a este narcotraficante Roberto Suárez Gómez, que ya vamos a ver, se asocia con Pablo Escobar y Fidel Castro. Pero no es lo único, hay muchas otras cosas, y así como Cuba aparece implicada, también la CIA, Estados Unidos, en fin, leer el libro da una idea del poder enorme que tiene la gente que mueve el tráfico clandestino de drogas, ¿no?
¿Hacia Uruguay no hay ninguna conexión?
Aparece Uruguay, pero de vacaciones vienen.
¿De vacaciones?
De vacaciones, sí. Vacaciones en Punta del Este, en el Hotel Nogaró, en el casino. Aparecen esas cosas, pero no aparece Uruguay como un país con vinculaciones en esta aventura de narcotráfico de Roberto Suárez Gómez y Aida Levy.
En esa mesa de punto y banca capaz que igual hace alguna negocia, ¿no?
Sí, quién sabe.
Bueno, Leo, venimos con el comentario del libro, entonces puede estar. Leo, seguimos.
Bien. Bueno, este señor, Roberto Suárez Gómez, no se metió en el narcotráfico por necesidades económicas. Viene de una familia de la más rancia aristocracia boliviana, y ustedes saben cómo es Bolivia, ¿no? La diferencia entre clases sociales es abismal, y viene de lo más rico de lo más rico. Su familia se dedicaba a extraer caucho, y llegaron a ser quienes en unas enormes haciendas, cuando el caucho se extraía de un árbol no sintético, llegaron a abastecer el 70% de el caucho del mundo. Miren la descripción que hace
bueno,
no, impresionante.
70%, ¿no?
Exactamente.
Qué mercadito.
Aida Levy cuenta de cómo eran las propiedades de esta familia. Dice, la familia crecía al ritmo que las estradas gomeras y las cabezas de ganado, al mismo ritmo que las estradas gomeras y las cabezas de ganado en las haciendas. El progreso y los adelantos tecnológicos eran prioritarios en las inversiones de los Suárez. Modernizaron sus propiedades y equiparon sus instalaciones. Para su buen vivir, trajeron a los mejores arquitectos franceses e ingleses, quienes diseñaron y construyeron fastuosas residencias, canchas de tenis y jardines, en la mitad de la selva boliviana. Sus establos, llenos de caballos árabes de Andalucía, eran motivos de admiración para unos y envidia para otros. En esa época, Cachuela Esperanza, como se llamaba el centro de las propiedades, ya contaba con agua potable, telégrafo, ingenio azucarero, destilería, ferrocarril, usina eléctrica y uno de los más modernos hospitales de América Latina, con el primer equipo de rayos X que llegó al país. Mandaron construir una réplica pequeña del Teatro de Manaos, y por cierto, menos ostentosa, donde instalaron un proyector de cine para el entretenimiento dominical de los empleados de menor rango. Para la familia y los altos ejecutivos se presentaban los elencos originales de la mayoría de las afamadas obras parisinas y londinenses que llegaban desde Europa. La empresa cauchera más grande del mundo llegó a controlar casi el total de la producción de Bolivia y monopolizó la comercialización del mismo al cubrir el 70% de la demanda mundial. Así que de ahí viene este hombre.
Bien. Plata no le faltaba.
No. En otro lugar, por ejemplo, del libro dicen que tenían las propiedades. A ver si se las leo acá, que es increíble también.
¿Las propiedades en extensión?
En extensión.
O...
Ah. Los hermanos Suárez eran dueños de más de un centenar de casonas y otra cantidad similar de oficinas y depósitos a lo largo y ancho de los antiguos territorios de Mollos y Santa Cruz, en Bolivia. Titularon la mitad de sus dominios, 5 millones de hectáreas, en tierra de pastoreo, con más de 500.000 cabezas de ganado vacuno, y 3 millones de hectáreas con aproximadamente 100.000 estradas gomeras. Poseían 12 vapores, 60 remolques y otras tantas barcazas. La extensión de sus posesiones certificadas sumaba 80.000 kilómetros cuadrados, superficie similar a la de Suiza y Holanda juntas, bienes por lo que tributaban ingentes cantidades de dinero al Tesoro General de la Nación. Por necesidades logísticas mantenían oficinas en las ciudades de Manaos, Belén do Pará, Zurich, Madrid y Liverpool. En Londres, ciudad donde gestionaban las finanzas de su sociedad, compraron 2 mansiones. A la del área urbana la llamaron Santa Cruz, que es la ciudad donde habían nacido, y a la del área rural Beni, que es el departamento de Bolivia donde estaba. En fin.
Seguro hubiesen presentado.
En Buenos Aires, después dice al pasar que tenían permanentemente una suite 5 estrellas del Hotel Claridge, para ellos siempre paga, para cuando aterrizaban en Buenos Aires no tener que andar.
La alquilaban durante todo el año.
En fin, de ahí viene este señor.
Conocida como la mansión de los bolitas en acá en Londres.
No había ningún lamento boliviano en este caso, ¿no? El libro luego, este hombre tenía algunas inquietudes políticas y no lo ayudaron mucho, porque cuenta que estando de presidenta una mujer en Bolivia, Lidia Gayler, que fue la única presidenta de mujer en Bolivia, se veía venir que en la siguiente elección iba a ganar Hernán Siles Suazo, que era un político considerado izquierdista. Y este hombre no quería, si no lo veía bien. Y ahí aparece un personaje intrigante llamado Klaus Altman, un alemán que vive en Bolivia y que es muy cercano a los Suárez, y lo convence de que algo hay que hacer para que la izquierda no llegue al poder en Bolivia. Y le dice que hay un general, el general Luis García Mesa, que está dispuesto a dar un golpe de Estado, secundado por un coronel Luis Arce Gómez, que es primo de este Gómez, digamos, por vía materna, es primo de Suárez Gómez. Y este Klaus Altman, este alemán, no es otro, aunque no lo saben todavía, según dice el autor del libro, dice que todavía no lo sabe, que un criminal de guerra nazi prófugo llamado Klaus Barbie, conocido como el carnicero de Lyon, por sus crímenes en la Segunda Guerra Mundial. La cuestión es que Altman convence a Suárez Gómez de plegarse al golpe de Estado y pone 2 millones de dólares para financiar, comprar voluntades en los cuarteles, ¿no?, para darle a García Mesa para que compre unidades militares que se avengan al golpe de Estado. Y finalmente dan el golpe de Estado. Y ahí empieza una parte que es a la vez fascinante.
¿En qué año es ese golpe de Estado?
Me hace una pregunta, en el 80, en el 80. Creo, casi seguro.
Sí, sí.
Alguien lo busque ahí, estoy casi seguro que es el 80. Las elecciones en las cuales iba a ganar Hernán Siles Suazo eran del 80, así que calculo que el golpe de Estado tiene que haber sido ahí. Bueno, ¿qué ocurre ahí? Que da el golpe de Estado, que es exitoso este general García Mesa, e instala un régimen que dura un año. Está bien, es en el 80, del 80 al 81. Y es increíble. Ahí entra un capítulo que es fascinante de la historia sudamericana, pero trágico, ¿no? Muere mucha gente. El primo de este narcotraficante, de Suárez Gómez, el coronel Luis García Arce Gómez, le confía en el Ministerio del Interior. En el discurso que hace al asumir, aconseja a todos los comunistas que anden con el testamento bajo el brazo. En el discurso público que hace al asumir, ¿no?, les dice, anden con el testamento bajo el brazo. ¿Y a quién le confían crear una, esto no es público, ¿no?, pero luego se supo, sí, una especie de aparato paramilitar para ir a buscar a los opositores?
A Altman,
a Klaus Barbie, al carnicero de Lyon, que conforma una especie de grupo paramilitar en el cual hay varios ex de la Gestapo. Realmente algo increíble. Y bueno, matan como 500 personas y instauran un régimen del terror, ¿no? Esto ya es como
el narcofascismo.
¿Pero por qué narcofascismo? Porque García Mesa tiene la idea, que hoy parece increíble, de que Bolivia se tiene que salir adelante exportando cocaína, con lo cual se asocia fervientemente con este hombre que puso 2 millones de dólares para que pudiera dar el golpe de Estado, y entran a exportar cocaína en forma oficial, es decir, mandan al ejército a hacer pistas de aterrizaje en la selva y entran a sacar la idea es esa, que Bolivia salga adelante exportando cocaína.
Las divisas de la merca.
Exacto, eso provoca una reacción de Estados Unidos virulenta.
Y por eso duran un año los golpes.
Claro, exactamente. Estados Unidos aparte le exige a García Mesa que entregue la cabeza de Suárez Gómez. Ahí se le piden eso. Suárez Gómez le dice, yo puse 2 millones de dólares para que vos llegues al poder. Y el otro le dice, bueno, sí, pero Estados Unidos no puedo seguir con esta presión. Y ahí hay un capítulo en el cual Suárez Gómez se va a la selva, digamos, y apoyado por la gente, porque ahí hay una similitud con Pablo Escobar, es decir, el dinero que hacía
lo repartía algo,
porque me salté un capítulo, digamos, sí. ¿No? Como pone 2 millones de dólares, pone 2 millones de dólares para el golpe, se ve que tuvo algún apremio económico, ¿no? O sea, no le gustó sacar 2 millones de dólares de la cuenta del banco, ¿no? Entonces quiso recuperarlo rápido. Y ahí se le presenta un tipo que le dice, porque hasta ahora veníamos con que él hacía caucho, ganadería.
Era el rey del caucho y no de la cocaína.
Exactamente. Se le presenta un tipo que le dice que sacando un cargamento de pasta base de cocaína hacia Colombia, podían hacer 9 millones de dólares muy fácil, ¿no? Y se engancha.
Le ofreció el oro y el moro.
Exacto, y se engancha, según cuenta Aida Levy, a mí me queda la duda si será la primera vez que lo hace, digamos, pero bueno, según ahí, esa es la primera vez que se mete en un negocio con la cocaína, y resulta que tuvo tanta mala suerte que esa operación era una operación encubierta de la DEA para dejar en evidencia a García Mesa y a Bolivia y a todo.
Regalado.
Así que se da cuenta enseguida, es decir, cuando despega el cargamento en una pista de la selva, el acuerdo que habían llegado era que en el momento que el avión despegaba del suelo boliviano, un socio suyo iba a un banco en Londres, en otro lugar, a cobrar el dinero de la cosa. Y él tiene en la puerta una persona con ese socio. Y cuando la persona entra a cobrar, no sé si en Londres o Miami, no me acuerdo.
Sí, en algún banco.
Lo toman preso. Entra a cobrar y ya ahí lo toman preso. Y le avisan a él, de alguna manera,
por teléfono.
Sí, no sé si habría teléfonos como ahora, pero con el dinero que él tenía tendría... Pero
llaman a la casa de...
Radio, supongo.
A la casa de los Suárez.
Exacto. Y él sabe lo que hace ahí, mostrando el poder que tenía. Llama al Ministerio de Defensa de Bolivia y ordena que la Fuerza Aérea de Bolivia despegue para abatir el avión ese que acababa de salir y la Fuerza Aérea de Bolivia saca los aviones y persiguen al avión, según cuenta esta mujer. El cuento tiene mil historias de estas que no puedo saber si es verdad o no.
Sí.
¿Y lo tiran abajo? No llegan. El avión ya estaba cruzando hacia Brasil, el espacio aéreo boliviano, y no pudieron abatirlo. En fin, ahí, ese es su primer negocio fallido, y a partir de ahí, él se dedica a la cocaína, según el libro, y es cuando ella lo deja, digamos, ¿no?
¿Cuánto tardará en llegar la película, no?
Dicen que la vida de él inspiró la película Scarface.
Exacto.
Que inspiró la película Scarface.
Y es más, yo no sé si ella cuenta en este libro que en un momento Pablo Escobar y Suárez estaban mirando la película Scarface y se reían, sobre todo Suárez le decía a Escobar, qué exagerados son los yanquis, ¿no? Diciendo, ¿cómo inventan?
¿Pero bueno, tuvo un final a los Scarface este hombre? O alguno de sus
él murió con un infarto.
Murió con un infarto. Sí. No murió rodeado de policías,
No murió baleado y tomando cocaína.
Claro.
No tomaba cocaína, casa.
¿Qué hizo cuando García Mesa lo entró a perseguir y le dio la espalda, digamos, ¿no? Y porque el plan que tenían de gobierno era sacar que Bolivia pagara la deuda externa y a su vez que el pueblo boliviano viviera mejor, ¿no? Es decir, era también que ese flujo de cocaína permeara, digamos. Cuando García Mesa le da la espalda, ¿qué hace él? Funda lo que llama la corporación, o lo que llaman la General Motor de la cocaína, que es una confederación de tipos metidos en el narcotráfico que se asocian y todo el dinero luego mes a mes lo reparte. Él, a fin de mes, manda cheques a todo tipo de instituciones sociales, iglesias, sectores políticos, funcionarios. Es decir, hace una gran repartija, que por eso mantiene la impunidad en el Beni, ahí donde está recluido, en fin. Hasta que aparece ahí Pablo Escobar, ¿no? Aparece Pablo Escobar, traba relación con Escobar. él en ese afán de que Bolivia tiene un discurso político, que Bolivia no sacaba nada de la droga, le sube el precio, Escobar acepta, Escobar se ve que veía margen en la cocaína, y ahí también trama relación con Manuel Noriega, el hombre fuerte de Panamá. Le financian, según el libro este, la campaña electoral a Luis Alberto Monge en Costa Rica, que sale electo presidente, y en estos días ha desmentido, que dice que no existió eso. Ahora, aunque hoy leía un diario costarricense que en el día que Aída Levy dice que se hizo una reunión para bancarlo con Noriega, este Monge y su marido, en ese día, ese diario costarricense publicaba cada día la agenda del presidente, y ese día dice agenda libre.
Opa, mirá qué dato,
Curioso,
Mirá qué dato. Y aparte el aviso de televisión de Monge era con Monge. Y como así una firma, bueno. Así.
Y luego, a través de Noriega también y de Escobar, está la parte más polémica del libro, en el cual dicen que traban contacto con los hermanos Castro y van a Cuba. Según el libro, ¿qué buscan ellos? Buscan una ruta para entrar a Estados Unidos sin que los molesten, porque la ruta que usaban a través de las bases, ellos tienen que reabastecerse de combustible en la mitad del trayecto, y en las Bahamas sobornaban gente, pero a veces no, y no era 100%
confiable. No fluía.
No era con las Bahamas, se complicaba. Querían algo más más seguro, más estable. Y ahí, según el libro, los hermanos Castro se lo proporcionan. Y Fidel, según el libro, lo hace porque los ve como una manera de llenarle de cocaína a Estados Unidos y infligirle un daño, digamos.
Cubrirles el cerebro al norteamericano.
Algo así. Es como una alianza. Le dice, ustedes son el misil con el cual yo voy a reventar los Estados Unidos, una cosa así, una frase así.
Bueno, generó a Don Johnson.
Pero al mismo tiempo estos tigres, y ya no tenían no era suficiente todo esto que estaban haciendo, también negocian con la CIA, un personaje bastante oscuro que luego cayó en desgracia en los gobiernos republicanos, Oliver North, les ofrece un tipo de acuerdo, también les ofrece seguridades para meter la droga a cambio de que financien a la guerrilla de derecha que pelea contra los sandinistas en Nicaragua. Cosa en la cual se meten también. Y ahí, según el libro, cuando Fidel se entera que, a la vez que tienen un acuerdo con él, tienen un acuerdo con la CIA para financiar a una guerrilla que quiere derrocar a su aliado principal en la región, que era el gobierno sandinista, Fidel monta en cólera, los hace ir a Cuba. Ellos sospechan, según el libro que hay algo raro en ese llamado. La excusa que les da a Fidel es que habían arreglado un precio muy bajo y que tenían que renegociar el precio de la colaboración cubana, que el precio que era, según el libro, era $1,000,000 por día. $1,000,000 por día que recibía Cuba por dejar entrar al espacio aéreo cubano, reabastecer a las avionetas y luego, o a las lanchas, y luego escoltarlas hasta el fin del espacio aéreo o del mar cubano. Entonces les dicen, según el libro, que es el precio muy viejo que tienen que ir a, pero ellos sospechan, Escobar y él, ambos. Y entonces aterrizan en otro, arreglan con su nexo, su hombre de confianza, que era el general Ochoa, y van a otro aeropuerto, no donde les pide Fidel, que aterrizan en otro aeropuerto, donde está solo Ochoa. Y Ochoa les dice, hicieron bien en venir acá porque se pudrió todo, se enteraron que ustedes arreglaron con Oliver North, con la CIA, no vengan más, váyanse, mándense mudar, olvídense de Cuba, y se van. Y según el libro, es por eso que Fidel fusila a Ochoa, digamos, por haberles advertido, no haberlos dejado agarrar a estos dos hombres que habrían traicionado el acuerdo que habían hecho.
Esa historia, la de la CIA, y está medio confirmada, ¿no? Que la CIA, para bancar a los contras sandinistas, dejó que esta gente ingresara el crack, ¿no? Que era la pasta base, ¿no?
Exacto.
Y el crack ingresa a Los Ángeles, en parte como forma de financiamiento de los contras.
Exacto. Bueno, y todos esos tres hijos, en medio de, hay un momento, por ejemplo, que el hijo cae preso y cuando lo liberan hacen una fiesta en la selva, en la cual mira, le relato una parte de cómo es la fiesta de que liberaron al hijo. Para la ocasión trajimos de San Pablo al chef Don Curro para que preparara una deliciosa paella y otros platillos españoles para 200 personas. Paul Bocuse tuvo la gentileza de enviarnos desde Río de Janeiro al repostero de un restaurante, Le Trianon, para que se encargara de la elaboración de los postres, en especial de la crème brûlée, el preferido de mi hijo Roberto. El preferido de mi hijo Roberto nos colaboró con el envío de uno de sus aviones al Brasil para recoger al chef, al repostero, a sus ayudantes y a todos los ingredientes que estos requerían para la preparación de sus exquisitas recetas. Otro avión recogió en Panamá decenas de cajas de whisky Royal Salud, coñac Luis XIII, champaña Don Perignon, vino Chateau Petrus y otros licores que encargamos a Mota de la ciudad de Colón. Tiramos la casa por la ventana. Sí. Es decir, hacían una fiesta mandando aviones a distintos lugares del planeta para buscar las cosas.
Bueno, ¿cómo se llama el libro, Leo?
Que el libro se llama El Rey de la Cocaína, de Aida Levy, y lleva como subtítulo Mi vida con Roberto Suárez Gómez y el nacimiento del primer narcoestado. Que el primer narcoestado es el periodo en que García Mesa gobierna Bolivia y se dedica a ser un verdadero narcoestado, ¿no? Luego hay una parte que no sé si en Bolivia está sumido esto o si es una novedad, la verdad que no conozco tanto, en la cual finalmente Cile Suazo llega al poder. Los descendientes de Cile Suazo viven en Uruguay, justamente, porque su hija fue embajadora en Uruguay y se quedó luego, hasta creo que siguen viviendo acá. Si le llega al poder y no le va bien económicamente, Bolivia tiene una crisis económica muy grande y cae en la hiperinflación. Y se le va de las manos el país y, desesperado, según el libro, le pide ayuda a su enemigo, al que había financiado el golpe de Estado contra él, va y manda un emisario a Suárez Gómez para que ponga plata para tratar de desarañarle los bancos y que Bolivia no se vaya al tacho, y Suárez Gómez pone plata para salvar esa. Así que también queda mal, no sé si eso se sabe en Bolivia o es la primera vez que se cuenta. Uh-huh. También si Cile Suazo queda en Orsay, entre tantas cosas que se cuentan acá, que dejan en Orsay a mucha gente.
Toda la fines de la década de 70, principios de los 80 en Bolivia, parece que era...
No, una novela en la cual la historia uruguaya queda empequeñecida totalmente.
Bueno, Leo, nos vemos la semana que viene.
Exacto.